Bienvenidos a Expertos NBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Julián Castiblanco, MVP en plataformas de datos, para el curso Diseñando e Implementando Soluciones de Datos en la Nube. En el módulo 2, llamado Administración de la Seguridad de las Bases de Datos con Microsoft Azure, se mostrará cómo asegurar las bases de datos alojados en esta tecnología.
Bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso para la preparación del examen 70473, Diseñando e Implementando Soluciones de Bases de Datos en la Nube. Mi nombre es Julián Castiblanco, soy consultor de bases de datos en una empresa que se llama Synergy TPC y en el correo que está adjunto en el slide pueden escribirme y pueden hacerme cualquier consulta que tengan sobre la temática que trabajemos en este curso. Este segundo módulo nos habla sobre la administración de la seguridad de los sistemas de administración de bases de datos en infraestructura como servicio y en SQL Database. Hace parte del 25 al 30% de las preguntas que pueden llegar a salir en el examen y es importante porque definitivamente esto puede llegar a marcar el paso en que podamos aprobar nuestro examen o perdamos nuestro examen. Bien, como objetivos de este módulo vamos a tener el diseño e implementación de la seguridad en las bases de datos de SQL Server. Vamos a hablar sobre cómo configurar el firewall, cómo administrar los inicios de sesión, los usuarios y los roles, cómo asignar permisos, cómo configurar la auditoría. Vamos a hablar de una característica bien interesante que se llama seguridad a nivel de fila o row security que salió para la versión 12 de SQL Database y que también está disponible en la versión de SQL Server 2016. Vamos a hablar sobre cómo configurar el enmascaramiento de datos, que es otro feature que salió primero en SQL Database y que ahora está disponible en la versión SQL Server 2016. Y por último, una de las características más interesantes que existe a nivel de desarrollo y el desarrollo enfocado para desarrollar aplicaciones sobre la nube pública de Microsoft que se llama datos siempre cifrados. Esta característica en especial la recomiendo para las personas que están trabajando en arquitectura de soluciones sobre la nube. Una de las principales preocupaciones que he tenido como o que he recibido como consultor en implementaciones sobre Microsoft Azure es el miedo que tienen las organizaciones a que su información pueda ser robada porque está en una nube pública y porque ya no tienen ellos el acceso. Con los datos siempre cifrados, lo que vamos a lograr hacer es que nuestra información quede cifrada en la base de datos, pero inclusive la llave de cifrado no va a estar disponible en la base, sino va a estar disponible en la capa de aplicación. ¿Con esto qué garantizamos? Podemos llegar a tercerizar todo nuestro servicio de administración de bases de datos y vamos a saber que el DBA ni siquiera va a poder hacer select sobre las tablas o va a poder hacer select, pero no va a poder interpretar la información crucial que está en nuestras bases de datos. A continuación también hablaremos un poco de SQL Database y en esto hablaremos de cómo configurar los firewall para SQL Database, cómo administrar usuarios, cómo configurar las auditorías, el cifrado de datos, el cifrado transparente y el enmascaramiento de datos. Bien, asegurando sus bases de datos con firewall. Básicamente, en SQL Database vamos a tener la posibilidad de acceder a nuestras bases de datos a través de dos fuentes, un acceso a través de Internet y un acceso a través del portal de Azure. Vamos a poder tener, el primer filtro que tenemos es el filtro del firewall del SQL Database y allí vamos a poder aplicar unas reglas. En las reglas, básicamente ustedes van a poder dar permisos sobre el servidor y sobre las bases que están en ese servidor. Es decir, funciona muy parecido a cómo funciona actualmente los logins y los usuarios en las bases de datos on-premises. Entonces, ustedes van a tener que dar permisos a las IPs para que puedan acceder al servidor donde se encuentran alojadas sus bases de datos. Hay una característica que salió en SQL Server 2012 que se llaman las bases de datos contenidas. Estas bases de datos contenidas lo que permitían es que usted no tenía que crear un login de acceso al servidor de SQL Server, sino que podía llegar a acceder directamente a una base de datos sin tener un login de SQL Server, sino es un usuario almacenado en su base de datos directamente. Esta propiedad también la vamos a poder tener sobre SQL Database y podríamos crear reglas de firewall a nivel de base de datos. ¿Cómo funcionaría la lógica? Un usuario intenta conectarse a una base de datos específica SQL Database, pero para eso lo primero que se va a revisar es si la IP desde la cual se está conectando tiene acceso a ese servidor donde están alojadas las bases de datos. Si la IP desde la que estamos tratando de establecer la conexión no está configurado en el firewall de SQL Database, va a intentar hacer una validación a nivel de las bases de datos, validando que no exista una base de datos que tenga acceso particular para esa IP. En caso de que no haya una base de datos particular para esa IP, va a fallar la conexión y el usuario no va a poder establecer una conexión a nuestras bases de datos. Para configurar el firewall en el portal, básicamente debemos ir a nuestra base de datos o a nuestro servidor. Allí vamos a las opciones de firewall y allí vamos a poder crear el rango de IPs desde las cuales nuestros usuarios se van a poder conectar a la base de datos. Recuerden que podemos llegar a tener conexiones específicas a una IP, como lo vamos a ver en nuestra demostración, y que adicionalmente vamos a poder hacer una conexión al puerto por defecto que es el 1433. Si queremos hacer una configuración a nivel de base de datos, vamos a tener que hacerlo por comandos y este es alguno de los ejemplos de cómo podemos llegar a hacerlo. Van a encontrar más información sobre esto en el enlace que está en la parte abajo del slide y aquí lo coloco en la hoja de cómo pueden llegar a encontrar esa información y cómo podemos llegar a decirle a nuestra base de datos que una IP en particular va a poder conectarse a ella. Entonces, esto es solo para poder llegar a tener acceso a la base de datos. Y de allí ya viene todo un proceso que es de autorización y autenticación que funciona como normalmente lo venía haciendo SQL Server. Bien, es importante mencionar que para el examen pueden llegar a tener preguntas específicas para establecer estos permisos sobre el firewall a través de otras fuentes que no sea a través del portal. Existen también la posibilidad de hacer estas configuraciones a través de PowerShell, a través de Transact SQL, y aquí les dejo algunos tips que son los posibles comandos de PowerShell que pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, new Azure SQL Database Server Firewall Rule, en el cual le van a poder crear una nueva regla a una IP específica, el get para validar cuáles están y el set para cambiar algo de estas configuraciones. En la parte izquierda de la pantalla pueden ver algunos ejemplos de cómo configurar estas reglas. Recuerden que pueden hacer esto también a través de Transact SQL y es importante aprenderse estos comandos porque seguramente alguna de las preguntas del examen es cuál es el comando que debería ejecutar para crear una regla en el firewall. Es importante mencionar que los firewall también se pueden configurar a través de una conexión REST API, es decir, podemos crear aplicaciones que tengan unos servicios que se encarguen de automáticamente configurar las reglas de acceso al firewall de las IPs de nuestra empresa para evitar esos desgastes administrativos. Entonces, tenemos nuestro servicio disponible y podemos crear nuevas reglas, podemos borrar reglas existentes o podemos con GET ver las informaciones de las reglas que existen en nuestras bases de datos. A continuación, en la demostración 5 vamos a ver cómo configurar una regla de firewall para poder conectarnos a la base de datos SQL Database que creamos en el primer módulo. A continuación vamos a configurar las reglas de firewall para podernos conectar desde nuestro sitio, desde nuestra empresa on-premises, a nuestras bases de datos de SQL Database que están en la nube. Para esto, lo primero que vamos a hacer es ir al portal. Y vamos a seleccionar el servidor donde hemos creado nuestra base de datos de la demostración 2. Recuerden que la base de datos de la demostración 2 la llamé MBA Demo 1. Cuando ustedes van al servidor, que en este caso es MBA Server, van a encontrar la opción que se llama Firewall. En esta opción van a poder ingresar la IP
desde la cual se están conectando a la nube pública. Él la detecta automáticamente. Decirle que no. La voy a tomar de acá. La voy a colocar como la IP que puedo llegar a tener, la IP que puede llegar a tener acceso a mi servidor. A esta regla la voy a llamar home y básicamente lo que le estoy diciendo es que desde esta IP voy a poder tener acceso a la base de datos. De esta manera, Microsoft nos da la oportunidad de definir qué IPs van a poderse conectar a nuestras bases de datos. Si nuestra IP pública es fija, pues de alguna manera ya estamos disminuyendo el riesgo de que desde otras IPs puedan acceder a nuestra base de datos. Una vez hemos salvado la regla, vamos a ingresar a nuestro SQL Server Management Studio local y voy a intentar establecer conexión con este nuevo servidor. Para saber el nombre del servidor al cual debo conectarme, puedo ir a la overview del servidor y dentro de este ir al nombre de la base de datos. Aquí ya vamos a tener el nombre del servidor, en este caso es MBA Server Database Windows.net. Selecciono el nombre del servidor y aunque yo puedo establecer una conexión con autenticación Windows, tendría que haber hecho una configuración entre mi directorio activo local contra mi Azure Active Directory. Para evitarme esto, entonces voy a hacer una conexión a través de SQL Server Authentication con el usuario que definí al momento de crear el servidor. Hacer la conexión y en este momento ya tenemos acceso a nuestro servidor. Recuerden que habíamos creado una base de datos que se llamaba MBA Demo 1 y en esta base de datos teníamos acceso a las tablas de una base de datos que era AdventureWorks LT. Ya puedo llegar a hacer consultas directas sobre cada una de las tablas y podría insertar, eliminar o actualizar registros en mi base de datos como si fuera una base de datos que tuviese localmente. Noten que adicionalmente tenemos también nuestra base de datos SQL Data Warehouse y podríamos tener acceso allí a todas las tablas o podríamos crear unas nuevas tablas de donde vamos a almacenar la información y que básicamente funciona muy similar a cómo funcionan las bases de datos SQL Database locales. Con este ejemplo hemos terminado la configuración para poder acceder a una base de datos SQL Database que está alojada en Azure.
Ahora vamos a hablar un poco de la administración de las bases de datos. En el momento en que un usuario tiene acceso a través de su IP a las bases de datos, va a tener un proceso de autenticación y autorización para acceder específicamente a tablas, a vistas, a objetos dentro de una base de datos. Entonces, vamos a ver algunas de las diferencias sobre cómo hacer estas configuraciones. En infraestructura como servicio vamos a poder hacerlo a través de SQL Server Management Studio, navegando por el folder de seguridad en el Object Explorer. Para SQL Database vamos a tener que administrar estos permisos en la base de datos master. El rol de seguridad que me va a permitir modificar esos accesos a nivel de infraestructura como servicio se conoce como Security Admin. A nivel de SQL Database es un rol que se llama Login Manager que se encuentra en la base de datos master. Voy a poder crear logins, alterar logins y borrar logins en ambos. La diferencia es que uno lo voy a hacer a través de los métodos convencionales y otro lo voy a poder hacer con parámetros a través de la base de datos master. Adicionalmente existen dos vistas con las cuales podemos validar cuáles logins están disponibles para poder acceder a nuestras bases de datos. En infraestructura como servicio tenemos la vista sys.syslogins y en SQL Database vamos a tener una que se llama sys.sql-login. Vean que las vistas son diferentes y esto es importante porque dependiendo del examen o dependiendo de las preguntas que nos salgan en el examen, si se refieren a infraestructura como servicio o a SQL Database, vamos a tener que consultar una vista diferente. Por último, para crear nuevas bases de datos en nuestros servicios. En infraestructura como servicio deberíamos tener el rol que se llama DB Creator, que es un rol de servidor, y a nivel de SQL Database deberíamos tener un rol que se llama DB Manager, y es un rol que está disponible en la base de datos master de nuestro servidor de SQL Database. A continuación, en el enlace de abajo van a poder tener más información detallada sobre cómo crear estos permisos y cómo utilizarlos apropiadamente. Recuerden que desde hace algunos meses o desde el año 2016 también se habilitó la autenticación Windows para las bases de SQL Database. Esto se hace a través de una configuración en Azure Active Directory y básicamente pueden llegar a tener en el examen preguntas relacionadas sobre cómo hacer la configuración para hacer autenticación Windows en nuestras bases de datos SQL Database. En el documento que ustedes encuentran en el enlace van a ver el detalle de cómo hacer estas configuraciones. A nivel de la plataforma vamos a tener también unos roles de acceso a nuestras bases de datos. Vamos a tener una que se llama SQL DB Contributor y básicamente este perfil o este rol de acceso nos va a permitir crear y administrar bases de datos de SQL Server, pero no las políticas de seguridad relativas a esto. ¿Qué quiere decir? Una persona que es administradora del portal de Azure, de Microsoft Azure, podría tener el rol de SQL Manager para poder dar accesos, pero una persona que es desarrolladora y que solo le interesa tener acceso a las bases de datos, podría tener un rol de SQL DB Contributor sobre Microsoft Azure para solo poder tener acceso a la información que está allí, pero no modificar configuraciones ni agregar nuevos usuarios. También tenemos una que se llama SQL Server Contributor que nos va a permitir precisamente realizar la administración de los servidores de SQL Server y de las bases de datos, pero no hacer modificaciones de las políticas que tengamos de seguridad. En el enlace que está en la parte inferior de la diapositiva van a encontrar especificación y detalles sobre este tipo de roles que ya están construidos sobre la plataforma de Microsoft Azure. Bien, en la demostración 6 vamos a ver cómo realizar la creación de un login adicional y adicionalmente cómo asignar permisos a los usuarios para que puedan consultar las bases de datos sin necesidad que sean administradores de las mismas.
En esta demostración vamos a crear un login adicional para podernos conectar a nuestras bases de SQL Database y tener accesos restringidos sobre las bases de datos que están allí. Para ello vamos a acceder a nuestra instancia, que fue donde terminamos en la demostración pasada, y a continuación vamos a tener dos consultas. La primera que vamos a ejecutar sobre la base de datos master, y la segunda que la vamos a ejecutar propiamente sobre la base de datos MBA Demo 1. Lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando select asterisco from sys.sql login para tener acceso a cuáles son los usuarios que pueden acceder o los logins que pueden acceder actualmente a mi servidor de SQL Database. En este caso, solo el usuario SQL Admin está creado y tiene acceso. Para crear un nuevo acceso voy a utilizar el comando createLogin, appUser, que sería el nombre del nuevo login, y le voy a colocar un password. Si ejecuto nuevamente el comando syslogin, sys.sqllogins, vamos a tener ahora nuestros dos usuarios disponibles. Note que por defecto la base de datos en ambos está en la master. A continuación, vamos a ir a la segunda pestaña que está ejecutándose sobre MBA Demo 1 y vamos a asociar un nuevo usuario appUser a ese login que he creado. Una vez he creado ese nuevo usuario en la base de datos, lo cual lo podemos validar entrando a la base de datos y en Security viendo la opción de usuarios, donde tenemos appUser, voy a darle ahora unos permisos, voy a volverlo miembro del rol DB Data Real. Esto lo que va a hacer es permitir que el usuario ingrese al servidor, ingrese a la base de datos y ahora que tenga los permisos relacionados al rol de Data Reader. Este rol básicamente le va a permitir hacer select o va a permitir hacer consultas sobre todas las tablas, pero no le va a permitir ingresar nueva información, eliminarla o modificar objetos. Vamos a intentar establecer una conexión con este nuevo usuario. Y vamos a seleccionar ahora en las opciones la base de datos a la cual quisiéramos conectarnos. Entonces, en este caso le voy a decir que la base de datos que quiero consultar se llama MBA Demo 1. Ahora que he indicado la base de datos a la que quiero conectarme, vemos cómo no salen las otras bases de datos, no sale la de Data Warehouse a pesar que estaba disponible. Y básicamente, si entro a las tablas, vamos a poder hacer un select sobre una de las tablas que tengo en mi base de datos. A ejecutar la consulta y aquí estamos retornando información. Si quisiera eliminar alguno de los registros, vamos a ver que no tengo permisos para hacer eliminación de registros en esa tabla. Entonces, de esta manera vamos a controlar quién tiene acceso a eliminar, a modificar o a insertar nueva información en nuestra base de datos.
La característica siempre cifrado, como les comentaba, es una de las características más potentes cuando vamos a hablar de delegar los permisos de administración sobre nuestras bases de datos en una plataforma como servicio o en una plataforma como Microsoft Azure. Básicamente, esta característica está disponible desde julio del 2016 y tiene algunos prerrequisitos para poder trabajar bien. El primero es que vamos a poder trabajar utilizando SQL Server Management Studio, la versión 13.0.700.242 o superior. Para poder trabajar con aplicaciones que trabajen utilizando la característica de siempre cifrado, vamos a tener que tener nuestras aplicaciones en el framework de .NET 4.6 o superior. Podemos tener Visual Studio para conectarnos a nuestras bases que tengan la característica desplegada y podemos utilizar también Azure PowerShell para poder acceder al baúl de llaves donde podemos grabar nuestra llave de encripción de las columnas. En caso de que tengamos aplicaciones que utilicen la encripción de columna, podemos agregar a la cadena de conexión esta sentencia que se llama Column Encryption Settings igual enable, que básicamente va a permitir que la aplicación encripte la información antes de guardarla en la base de datos. A continuación, van a encontrar varios enlaces donde pueden ver información detallada sobre el baúl o el servicio de baúl de llaves que existe disponible en Azure. Cómo podemos hacerlo también a nivel de aplicaciones Windows con el almacén de certificados de Windows y un paso a paso sobre cómo hacer la configuración de Always Encrypted en SQL Server 2016 o en SQL Database. Entonces aquí van a encontrar ustedes un paso a paso para hacer la configuración de Always Encrypted. Es importante mencionar que hay algunas características bien interesantes, como por ejemplo definir el tipo de encripción, que puede ser determinístico o aleatorio, y algunas características interesantes sobre, por ejemplo, dónde voy a almacenar las llaves de encripción de mi característica de Always Encrypted. Bien, Como les comentaba anteriormente, lo más importante sobre el algoritmo de siempre cifrado es que vamos a poder tener dos tipos, el determinista y el aleatorio. El determinista lo vamos a utilizar o lo deberíamos utilizar cuando tengamos campos que hacen relación a otros campos en nuestro modelo relacional. Estos campos, cuando se han cifrado de manera determinista, básicamente nos van a permitir crear también índices y nos van a permitir hacer las consultas mucho más rápidas. La encripción determinista lo que dice es básicamente que para un valor siempre va a tener su mismo valor encriptado. Esto tiene también una falencia de seguridad porque alguien que empieza a hacer ingeniería inversa sobre nuestros datos podría llegar a asumir o a detectar cuál es el valor real que está guardado en la base de datos. La encripción de tipo aleatorio tiene la ventaja de que para el mismo valor puede devolver valores diferentes de encripción, pero la desventaja es que es un algoritmo un poco más pesado y definitivamente no vamos a poder crear índices sobre estas columnas. El enmascaramiento dinámico de datos es una de las características más interesantes para las personas que se dedican al desarrollo de software. Básicamente, porque les va a ahorrar muchísimo trabajo realizando enmascaramiento de información para reportes. ¿Cuál es el enmascaramiento que utilizo normalmente para los reportes? Por ejemplo, si ustedes miran los extractos bancarios, normalmente solo se muestran los últimos cuatro números de la cuenta. Para correos electrónicos, no me interesa que todo el mundo vea el detalle del correo electrónico de una persona. En Colombia hay una ley que se llama Bias Data y básicamente lo que dice la ley es que no todo el mundo debería tener acceso a esa información privada de las personas y definitivamente esta característica nos va a ahorrar desarrollos para esto. Vamos a poder tener diferentes tipos de enmascaramiento que ya están construidos, como por ejemplo enmascaramiento de cuentas de tarjeta de créditos, de número de seguridad social, que equivaldría aquí como al enmascaramiento de el número de identificación de la persona, enmascaramiento para valores de tipo numérico, enmascaramiento para emails y podemos llegar a crear nuestros propios enmascaramientos en caso que la organización quisiera hacerlo allí. En el enlace que encuentran en la parte inferior de la diapositiva van a encontrar toda la información referente a la característica de enmascaramiento dinámico. Y básicamente aquí van a encontrar también un paso a paso sobre cómo configurar esto en los sistemas que ustedes están manejando. Recuerden que el enmascaramiento dinámico solo hace una capa en la visualización. Es decir, si yo supiera los valores que están por defecto y lanzo una consulta sobre unos datos que están enmascarados, pues definitivamente la consulta va a responder con los datos reales. Solo que la visualización van a salir diferentes los datos. Es una característica bien interesante de habilitar si ustedes manejan reportes. En la demostración 7 vamos a ver cómo hacer el enmascaramiento de datos y cómo hacer cómo configurar el algoritmo de siempre cifrado en nuestras bases de datos.
En esta demostración vamos a conocer las características de enmascaramiento dinámico de datos y la característica de siempre cifrado. Recuerden que la característica de enmascaramiento dinámico de datos va a ahorrar tiempo de desarrollo para la construcción de reportes donde la información sensible no debe estar visible fácilmente por las personas que acceden a esta, y la de siempre cifrado va a permitir que la información quede almacenada de manera cifrada en la base de datos y la única persona o el único punto de acceso para descifrar la información va a ser desde las llaves que están disponibles en la aplicación. Es decir, los DBA no van a poder fácilmente deducir o conocer cuál es la información que está almacenada en sus bases de datos. Para esta demostración, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro SQL Server Management Studio y validar una consulta sobre la base de datos MBA Demo 1 en la tabla salesLT.customer. Básicamente, vean que con el usuario UserApp que habíamos creado en la demostración anterior, puedo hacer una consulta sobre esta tabla y tener la información de manera clara sobre el nombre, el apellido y la dirección de correo de los clientes que tengo en mi compañía. Si ejecuto esta misma consulta desde la conexión que tengo como administrador o como DBA, SQL Admin, el dueño de la base de datos, obtengo la información nuevamente de manera clara. Como desarrolladores quisiéramos que la información estuviera de alguna manera enmascarada para la conexión que se hace desde la aplicación o desde el usuario de los reportes. Ahora lo que vamos a hacer es ir al portal de Azure y vamos a ir a nuestra base de datos de MBA Demo 1. Al dar clic sobre la base de datos, vamos a encontrar una característica que se llama Dynamic Data Masking. Esta es la característica que me va a permitir configurar esta información adicional. Noten que por defecto, él detectó algunos campos que me sugiere que puedo enmascarar, como el apellido, el primer nombre o las direcciones. Voy a seleccionar una máscara para el apellido de esta tabla Customer. Entre los diferentes tipos de máscara que puedo tener es algunas que están preconstruidas, como por ejemplo una máscara para el email, una máscara para la tarjeta de crédito o una máscara por defecto, que es colocar X en todos los campos numéricos. En todos los campos alfanuméricos o de letras, perdón. Para los números, colocar 0. Yo podría llegar a personalizar mi máscara colocando alguna expresión. Y de esta manera hacer algo más robusto. Voy a dejar la configuración por defecto, que es una máscara por defecto para este campo de last name. Voy a utilizar la opción Load More para cargar más campos y en este momento vamos a seleccionar también el email de la misma tabla, pero al email le vamos a aplicar la máscara que él tiene predefinida para los correos electrónicos. Una vez que he hecho los cambios necesarios, voy a salvar la información y en este momento la característica ha sido activada. Voy a volver al Management Studio y voy a ejecutar la consulta desde el usuario administrador que es SQL Admin. Como pueden ver, el usuario que tiene todos los privilegios sobre la base de datos sigue viendo la información de manera clara. Ahora bien, si voy a la conexión desde el usuario UserApp y hago esta misma consulta, ahora la información para los campos de last name e email está enmascarada y yo no puedo saber exactamente cuál era la información. Esto va a ser muy útil cuando yo haga el consumo de esta información para reportes donde la información sensible del negocio no debe ser visible por el usuario. Para la demostración de la característica de siempre cifrado, lo que vamos a hacer a continuación es ir a nuestra base de datos MBA Demo 1. Y en la base de datos vamos a seleccionar el tamaño de la base de datos. Voy a cambiar el tamaño para que la actividad que vamos a hacer sea un poco más rápida y voy a subirla a un tamaño un poco más alto, como puede ser en este caso un S2. Inclusive un S3 está muy bien para esta ocasión. Como pueden ver, yo puedo tener un escalamiento de mi base de datos en los periodos en los que necesite más transaccionabilidad. Esto puede tomar algún tiempo y tiene algunos bloqueos con respecto a las modificaciones de objetos en la base de datos. Ahora que la capa de servicio de nuestra base de datos se encuentra en un nivel superior, vamos a realizar las tareas de configuración de la característica siempre cifrado. Para esto vamos a ir a la base de datos MBA Demo 1 y vamos a seleccionar entre nuestras tablas la tabla de direcciones. Aquí vamos a encontrar varias columnas y una de las columnas que quisiéramos encriptar es la línea 1 de la dirección. Dándole clic derecho y seleccionando la opción encriptar columna o cifrar columna, se va a desplegar un asistente para hacer la configuración del cifrado. darle clic en el check de la selección de la columna, podemos seleccionar el tipo de encripción que queremos tener. Recuerden siempre que la determinística va a ser muy útil cuando vamos a tener campos que van a requerirse filtrar en rangos, por ejemplo, con IN, o queremos igualarlo a un valor específico o que está relacionado con otras tablas. La aleatoria es la más segura, en la cual el mismo valor va a tener un diferente, un mismo valor real va a tener un diferente valor de inscripción. En este caso vamos a seleccionar determinística para simplificar un poco el tema, y aquí recuerden que podemos seleccionar dos tipos de almacenamiento para nuestro certificado con el cual va a encriptarse esta información: un Windows Store de certificados o un almacén de llaves de Windows que sería atado al servidor de Windows donde está nuestra base, o podemos utilizar el Azure Key Vault, que es otra característica u otro servicio que está disponible en Azure donde podemos almacenar nuestros certificados. En este caso le voy a decir que lo guarde en el baúl del servidor de Windows, y básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos ejecutar guardar este PowerShell para ejecutarlo después o ejecutarlo en este mismo momento. Vamos a darle siguiente, tenemos el resumen de las tareas y vamos a darle ejecutar. En este momento inicia la creación de nuestro proceso. Esto puede tardar algunos minutos. Una vez ha terminado las tareas, vamos a darle clic en el reporte para ver básicamente cuánto tiempo se demoró y qué tareas realizó. Pues en teoría la información en este momento ya se encuentra encriptada y el proceso terminó completo y terminó apropiadamente. Es decir, que si en este momento nosotros como administradores vamos a hacer un select top 1000 sobre la información de esa tabla, lo que nos vamos a encontrar es que la dirección 1 ahora se encuentra encriptada y no podemos ver legiblemente o fácilmente qué información era la que estaba allí. De esta manera, ningún DBA va a poder tener acceso a la información si no es utilizando la llave de acceso a esta. Con esto terminamos nuestra práctica, no sin antes mencionarles que las personas que quieran conocer un poco más sobre esta característica, existe algo que se llama el TechNet Virtual Labs, donde vamos a tener un laboratorio que se llama SQL Server Always Encrypted. Aquí van a encontrar un paso a paso para ustedes reproducir esta demostración y ejecutar una aplicación que se va a encargar de cargar información a esta tabla que ya tiene información encriptada. Entonces, para encontrarlo, van a ir a esta dirección technet.microsoft.com/en-us-virtual-labs. Y allí vamos a encontrar con el filtro de Always Encrypted el laboratorio para poder hacer nosotros mismos esta práctica.
Por último, vamos a hablar sobre auditorías. Las auditorías son una de estas características bien interesantes en las bases de datos, porque normalmente los equipos de auditoría, de revisoría fiscal, entes controladores gubernamentales, exigen a las organizaciones poder cumplir algunos estándares o regulaciones mundiales. Por ejemplo, en el sector financiero existe una regulación que se llama PCI DSS, en la cual las entidades deben garantizar que la información de alguna manera está demasiado segura para que no puedan llegar a ser robos de información de las tarjetas de créditos o de la información financiera de los clientes. Sin esto, algunas franquicias como Visa o Master no permiten que los bancos o las entidades financieras puedan emitir tarjetas con su membresía. Hay otras regulaciones como SOX que básicamente me dan unos lineamientos de seguridad bastante, bastante rigurosos sobre cómo garantizar la información, y la IPA, que si no recuerdo mal, es la regulación del sector de salud. Entonces, esta es de las más restrictivas que hay, y básicamente SQL Server ha empezado a crear una serie de características que les va a permitir cumplir con estas exigencias de los requerimientos y regulaciones internacionales sin que los desarrolladores tengan que realizar muchas cosas sobre las aplicaciones. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, escenarios como este: aplicaciones multiplataforma que van a ser todo el tiempo auditados antes de conectarse a las bases de datos. Estas auditorías podrían ser de una vez redirigidas a un archivo de auditoría en un blob storage de Microsoft, y estos consumidos a través de los servicios de Self-Service Power BI o de Power Pivot desde Excel. Entonces, este es uno de las posibles topologías que hay para aplicar auditorías. Bien, ¿cómo habilito las auditorías en mis bases de datos de SQL Database? Básicamente, ustedes van a encontrar en el menú la opción que se llama Auditoría y Detección de Amenazas. Cuando ustedes habilitan la auditoría, pueden elegir en qué cuenta de almacenamiento de Microsoft van a guardar los archivos de auditorías y sobre todo cuál es la retención, cuánto tiempo quieren que estén estos archivos disponibles. Una de las características bien interesantes que tiene Microsoft Azure es que tiene disponible un componente que ustedes pueden bajar, se va a conectar automáticamente a las auditorías y van a poder ver qué está pasando en su base de datos. En este caso, he subido a Microsoft Azure una base de datos de ejemplo que se llama Adventure Wars y puedo filtrar los tipos de acceso o los tipos de objetos o de consultas que hice en mi base de datos y cuál fue el estatus que tuve de estas consultas. Entonces, como pueden ver, sé exactamente la hora en la que se presentó un evento de conexión, quién fue el usuario que se conectó y cuál fue la consulta que ejecutó sobre mi base de datos. Todo esto lo hago sin tener que hacer un desarrollo adicional en mis aplicaciones, lo cual hace que las aplicaciones sean bastante rápidas y que cumplamos con todas las regulaciones existentes en el mercado. Adicionalmente, hay una característica que no creo que salga en el examen, porque en ese momento estaba en beta, que se conoce como la detección de amenazas. La detección de amenazas es una característica que está ofreciendo Microsoft sobre su plataforma de SQL Database. Y básicamente está haciendo un rastreo de toda la información o del tipo de comportamiento de carga transaccional que tiene. Aplica modelos predictivos para poder determinar si las transacciones que están llegando a las bases de datos son anormales y en este momento vamos a recibir posibles correos donde nos dice, oiga, creo que en este momento alguien está atacando su base de datos y está haciendo un ataque de tipo SQL Injection. Definitivamente es una de las características bien interesantes porque no vamos a tener que esperar a hacer un análisis post-mortem, sino casi que en tiempo real vamos a poder activar los mecanismos de seguridad para poder evitar este tipo de ataques sobre nuestras bases de datos que están disponibles en la nube.